no quejándose. Porque eso no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Ese es el apóstol Pablo hablando. Y después dice, y aún más os exhorto a esto, a fin de que yo sea restituido más pronto, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando en Él, Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Pues lo he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, os he de ver. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Tu palabra es viva y eficaz siempre, Señor, y tus escrituras en el Nuevo Testamento con esa primera iglesia, especialmente con el apóstol Pablo, ha sido de tanta bendición a través de los siglos. En este día, Señor, enfocando en los pastores que Él mismo había levantado, que Él había preparado, que Él había sido el mentor de ellos, y ahora dándole palabra a las congregaciones, a las iglesias que le está escribiendo. Él le da una palabra de exhortación, pero también una palabra de bendición. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llena a todos nosotros. Y tú tienes un orden, y tú eres un Dios de orden, no eres un Dios de desorden. Señor, en ti todas las cosas vienen a unirse. En ti, Señor, sabemos que todas las cosas se cumplen de acuerdo con tu voluntad. En ti, oh Dios, sabemos que siempre hay bendición. Permítenos, Señor, entonces, en esta mañana, desarrollar este tema, Señor, bíblico, para que cada uno de nosotros salga de aquí con algo especial que tú has puesto en nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Me alegra también ver que los cantos que cantamos no eran todos de el niño Jesús en el pesebre, porque el niño ese creció, ¿verdad? Y es algo que tenemos que recordar, cuando vemos allí la canción, especialmente creo que la última, la penúltima, que ahí el Señor es Rey, que el Señor volverá, que el Señor es el Consolador, que el Señor es el Príncipe de Paz. Ese niño ya es grande, y más que grande, ha resucitado y vive en nosotros. Así que ese mensaje de Navidad no es solamente, sí, del niño que nació de María, pero ese Salvador que vino a darnos salvación. Así que eso es constante, ¿verdad? En esta época no olvidemos que es una oportunidad de tomar estos himnos y quizás los tradicionales aún más, que la gente conoce más, y darles significado y platicarlos para que la gente pueda enfocarse en el verdadero mensaje de Navidad. Muy bien, el pastor, ¿quién es? La persona del pastor, ¿quién es? Sabemos que aquí el Señor le ha puesto a nuestro hermano Juan Fragoso, pero ¿quién es la persona? ¿Qué es el oficio de un pastor? Yo creo que algunas veces nosotros, las iglesias, malinterpretamos. A primera vista dicen, bueno, es nuestro trabajador. Ahí le pagamos. Bueno, no tanto como quisiéramos, pero le pagamos algo y ahí él hace su trabajo. En las iglesias más grandes, peor todavía. Bueno, ya le pagamos su salario, él no tiene que trabajar. Así que toda la obra es de él, es de nuestro trabajador. Nosotros lo empleamos. ¡Qué error! ¡Qué error! No, no es nuestro trabajador. El pastor es llamado de Señor, ¿verdad? Y otros consideraron quizás, bueno, entonces, bueno, llamado el Señor, pero es como un gerente, ¿verdad? El manager de los líderes, el que maneja las cosas de la iglesia. Y dirían, bueno, sí, es eso, pero es mucho más. Es mucho, mucho más. Es llamado el Señor, es el pastor que está, es el que hace las cosas en la iglesia. Sí, trabajamos en equipo y es un deber de que la iglesia trabaje junto y es parte de su trabajo, sí. Pero es mucho, mucho más. Otros consideran al pastor como si fuera el trabajador social de la iglesia. Hay una necesidad. Pastor, venga, una necesidad. Vaya a ir a ver. O mi vecino, o mi amigo, o mi hermana, o mi primo. Vaya a ver. Está en el hospital. Tiene un problema de migración. Tiene que traducir. Le tiene un problema financiero. O no entiende. Hay que traducir en el banco. Algo. No es el trabajo del pastor. ¿Pastor lo hace? Claro que lo hace. Lo hace porque hay necesidad, es parte de la iglesia, pero no es el trabajo solamente de él. Es más, que todo lo que hemos mencionado aquí hasta ahora es el trabajo de todos nosotros como congregación. Es el trabajo de todos. Sí, nosotros somos también líderes que debemos de organizar, somos trabajadores. Ciertamente el trabajo de la iglesia es trabajo de la congregación. Y también debemos de ser a veces lo que tenemos el don, hablamos Manuel, Alex y yo en camino aquí acerca de los dones espirituales y cuáles son nuestros dones, que hay que desarrollarlos, hay que ponerlo en práctica. Él me decía, yo tengo ya mis dones, pasé un estudio que hicimos y ahora yo quiero ponerlo en práctica. ¡Gloria a Dios! Ojalá todos pudiéramos tener ese sentido, ¿verdad? Ayúdeme a trabajar. Ahora ya tengo, sé que el don que Dios me ha dado, úseme. Yo quiero que ser usado por el Señor. Es el trabajo de la iglesia. Y ese trabajo que todos debemos, y ese sentir, y soy seguro que el Señor va a ayudar a Alex y nos va a ayudar a todos a conseguir nuestro trabajo dentro de la obra del Señor. Pero entonces, ¿quién es el pastor todavía? Bueno, primeramente, no solamente es nuestro, ¿verdad? Es mucho, si es casado, es esposo. Tiene una gran responsabilidad allí. Y si tienen hijos, es padre, ¿verdad? Así que es esposo, es padre, y si tiene otras responsabilidades, quizás trabaje fuera de la casa y fuera de la iglesia, y tiene otras responsabilidades también. El pastor es igual que nosotros, tenemos múltiples responsabilidades, ¿verdad? Tenemos a todo, pero él tiene un don especial, un llamado especial de ser ministro, y ser ministro dentro de la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia, decimos la iglesia espiritual, no lo que es la planta, ¿verdad? No es pintor, no es jardinero, no es plomero, electricista, esas cosas. No, esa no es la iglesia. Para eso estamos los demás, ¿verdad? O si puede, la iglesia puede, pues paga a un profesional que venga a hacer esas cosas. Pero no es responsabilidad de él. En Hechos vemos algo muy, muy importante. Yo creo que ahí comienza a poder discernir qué es el pastor. En Hechos, como sabemos, es la primera iglesia en desarrollo. La primera iglesia que está comenzando a ver cómo ellos levantan el mandato que Cristo le da de ser el cuerpo de Cristo, de ser la iglesia. ¿Antes de Hechos había la iglesia? No, había el sistema, ¿verdad?, de religioso judío. Había el templo, había también escuelas, ¿verdad?, que se enseñaba, las sinagogas, el templo, y todas esas cosas que existían. Había un sistema, había una cierta institución, podemos decir, pero esa institución no era iglesia. No vino a ser iglesia hasta que no venimos a ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese cuerpo de Cristo en desarrollo, a venir el Mesías, que era judío, ¿verdad? Y es nuestro trasfondo, es la base, ¿verdad? Que el Señor empezó a hablar a su pueblo desde entonces. Vino Jesucristo, Él resucitó, y ahora estamos nosotros desarrollando los mandamientos de Cristo, el Mesías, y desarrollando su cuerpo aquí en la tierra hasta que el día que estemos con Él, hasta el día que su reino sea perfecto, hasta el día que todo esto se acabe y estemos reinando con Él. Pero en ese tiempo intermediario, aquí en la tierra, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y empieza a desarrollarse y empiezan a tomar ciertas decisiones dentro de la iglesia. Y empiezan ellos a discernir qué es lo que Dios quiere. Y sí, a veces tropiezan y vemos algunas cosas aún en Hechos de cómo aún el apóstol Pedro y otros apóstoles y líderes se equivocan. Pero se hablan y se tienen una plática. En inglés decimos discussion, en español no se traduce porque discusión es tener un debate, pero una plática, hablamos juntos a ver cómo se solucionaba, a ver qué es la dirección del Señor, no solamente qué es, pero cómo llegamos allí. Aleluya. ¿Cómo es que llegamos juntos allí? Y hay muchas maneras, y una cosa sabia en hecho es que cada iglesia tiene esa responsabilidad. No hay un orden de diga, bueno, toda iglesia tiene que funcionar igual. Gracias a Dios, ¿verdad? Si no, estuviéramos ahí amarrados a ciertas cosas que no podemos salir. Y a veces hemos estado en algunas iglesias, ¿verdad? Que están amarrados que el Espíritu Santo no puede orar. Y eso es algo fuera también. Demasiado orden, podemos decir, demasiado estricto, no es un buen orden tampoco. El orden es cuando Cristo, cuando el Espíritu Santo, cuando Dios organiza y pone las cosas en su orden y en su tiempo. Bueno, vemos en Hechos, Hechos 6, 2, 3 y 4, si quieren buscarlo conmigo, si no, sencillamente escuchen. Dice así, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que se ven que hay mucho trabajo dentro de esa iglesia que está creciendo tremendamente rápida y hay demasiado para los apóstoles, hagan varios. Pero ahora ellos están distribuyendo el ministerio, están diciendo, ustedes también tomen parte en el ministerio. No solamente reciban, ahora también ustedes tomen parte. Y en el 6.2 dice, entonces los 12 convocaron a la congregación. Qué bonito es convocar la congregación, ¿verdad? Yo sé que a veces algunos pastores dicen, no convoco a la congregación para nada, yo decido y ya. Qué mal. Porque hay muchos talentos en la iglesia que si no lo convocamos todos juntos, desperdiciamos los tesoros que el Señor ha puesto en la congregación. Entonces, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir, o sea, para estar en otras cosas. ¿Qué estaba pasando? Ellos tenían su rollo importante era la palabra, pero había tantas cosas que hacer que no quedaba tiempo. Y entonces quizás no estaban durmiendo, que quizás estaban no estudiando, no orando, no ministrando como debieran porque estaban tan ocupados. Y tenemos que tener cuidado que no nos ocupemos tanto. Y esa es una lección que nosotros, los pastores más maduros, debemos dar a los pastores más jóvenes, ¿verdad? No se ocupen tanto de que se van a olvidar de lo principal. En el 3 dice, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y el ministerio de la palabra. Qué bonito. Bueno, ahora la congregación participa. Esa iglesia, el cuerpo de Cristo, se está madurando. Estamos empezando a caminar, estamos gateando, ahora estamos caminando, ahora estamos de pie, estamos tomando responsabilidad. Y esa es la primera responsabilidad. No nos quedemos ahí porque la iglesia tiene muchas más funciones que servir en las mesas. Hay muchas cosas que hay que hacer. Aún entre nosotros, ¿cuántos dentro de la iglesia no ministran también la palabra? ¿Cuántos maestros de escuela dominical, maestros de Biblia, maestros aún que dirigen un culto? Todas esas cosas, ministrar la palabra. Y no es solamente del pastor, ¿verdad? Así que todos tenemos también esa tarea que hacer. Así que, pero en este instante, en esta situación específica en Hechos, lo que estaba allí presente era es servir en las mesas, ¿verdad? Entonces es el delegado a 7 personas. Entonces los diáconos después vemos que tienen la palabra diácono, en este pasaje no se usa, vemos que ellos tienen, entonces desarrollan otros papeles, pero la iglesia sigue creciendo. ¡Aleluya! Y los discípulos siguen haciendo otras cosas y vemos que algunos discípulos no solamente, algunos apóstoles no solamente se quedan dentro de esa iglesia en Jerusalén, pero entonces empiezan a viajar. Y vemos también que el apóstol Pablo, como el último de los apóstoles, como leemos en la palabra de Dios, él es nuestro misionero que va por todo el mundo conocido a predicar a los gentiles, o sea, a los que no tienen el trasfondo judío, a los que no eran ya del redil de Dios. Entonces, hay diferentes funciones, la iglesia crece, los pastores crecen. Los misioneros crecen. Entonces ya no hay solamente pastores de iglesia, también hay misioneros, también hay otras clases de pastores. Y hoy en día lo vemos en nuestras iglesias y no es nada raro, ¿verdad? Tenemos a veces el pastor de alabanza, tenemos el pastor de jóvenes, tenemos diferentes funciones aún dentro de los pastores. Y dentro de la iglesia, cuando va creciendo, va necesitando más pastores. ¿Y de dónde vienen los pastores? Yo diría, primeramente viene de ustedes, nosotros, la congregación. Hace poco tuve una bonita experiencia, tan linda para mí, como pastor y misionero ahora en estos últimos, vamos a decir, no años, pero décadas. Ya llevo varias décadas como misionero y ahora retirado, semi-retirado, no sé cómo quería. Yo no estoy retirado de nada, pero sí estoy en otro ambiente como, yo diría, misionero independiente, ¿verdad? Y entonces puedo servir a ustedes, a otras iglesias, cuando el Señor me llame. Estuve en Texas hace un rato, estuve en una iglesia que está, un pastor que está comenzando una obra en un nuevo lugar. Hace como 3 semanas estuve cinco semanas atrás con ellos. Pero lo que quiero contarles, fui a una iglesia, no era tan grande, quizás el tamaño como ustedes. Y esa iglesia estaba una persona que es muy querido para mí, él y su esposa, es una familia. ¿Por qué es querido? Porque cuando yo era joven pastor, él y la esposa no conocían al Señor. El Señor me dirigió a su puerta y enseguida que empezamos a tener esa relación, después de unos 2 o 3 meses, el hermano Juan aceptó al Señor como Señor y Salvador. Cuando acepta el Señor, el hermano Juan Cruz, se llama él, la esposa estaba muy enojada, tan enojada. Ella era muy ferviente católica, y ¿cómo iba a dejar la iglesia católica? Bueno, no iba tanto a la iglesia. ¿Conocía bien la doctrina? Bueno, no conocía tanto, pero era católica. ¿Ustedes conocen algunos que son así? O puede ser otra cosa, puede ser mormón, o puede ser otra cosa, pues testigo de Jehová. Pero era muy arriesgado hasta su religión. Entonces enojada porque se había convertido a su esposo. Bueno, empezamos a trabajar con ellos, hasta que un día ella acepta al Señor. Ahora, quiero contar una historia de ese punto, pero voy a adelantarme un poco más. Porque esa iglesia donde yo fui, en Fort Worth, Texas, que fue a donde ellos se convirtieron, donde yo era pastor hace muchos años atrás, y ya soy viejo, no me importa decir mi edad, pero ya tengo 66 años, entonces tenía ni 30 años, ¿verdad? Todavía. Y entonces en ese ambiente, en esa iglesia, empezamos a crecer, tanto la iglesia como lo que estaban dentro de la iglesia. Y llegó el día que yo, entonces, después de hacer varios ministerios, un día le contaré ese historial, o lo escribiré en un libro, no sé, porque son tantas cosas que el Señor me ha dado hacer. Yo salí de Fort Worth y el Señor me envió muy lejos, a Massachusetts, el estado oeste. No solamente el estado de Massachusetts, allí era la sede de la organización, la asociación que llamamos la Convención Bautista de New England, pero cubría los 6 estados más la provincia de Montreal, Canadá. Le cuento por qué fue eso, pero ese fue así. Cuando yo me voy, quedaron algunos que ya estaban preparados, que el Señor lo había llamado, y el hermano Juan Cruz no solamente fue convertido, él fue maestro de escuela dominical, él fue uno de los líderes de la iglesia, él fue llamado a servir a las iglesias. Preparé como a 5 que eran recién convertidos y a 3 más que ya venían convertidos, pero que ayudamos a levantarse como pastores y como misioneros. Y él fue uno de esos 8, uno de esos primeros 5 que desde conversión dentro de la iglesia, él empezó a ir y a predicar a su pueblo en México y predicaba dentro de la ciudad. Cuando yo me fui, él todavía no, él estaba como misionero cuando lo llamaban, tenía su trabajo permanente, pero él seguía ministrando donde pudiera. Entonces el Señor le puso en su corazón, como le puso el apóstol Pablo, irse a los gentiles. A él le puso en el corazón ir a las iglesias que tenían más necesidad, a las iglesias que los pastores estaban sufriendo, a las iglesias quizás que aún las congregaciones estaban a hacer sufrir al pastor. O las iglesias que sencillamente no tenían suficientes líderes y él quería ir a ayudar al pastor a levantar la iglesia. Y él funcionó en varias iglesias. Nos mantuvimos en contacto a través de los años. Y en este día, el privilegio mío fue de estar en la iglesia que él había fundado. Al fin, después de ayudar a tantos, él dijo, el Señor le puso en su corazón, de servir y levantar una iglesia. Y tuve el privilegio de predicar en su iglesia, donde él era el pastor. ¡Qué privilegio! Para mí como pastor, ver cómo el Señor levanta. Y para él como pastor nuevo, ya no tan nuevo, pero que el poder ver cómo el Señor había utilizado. Ahora le voy a contar acerca de la hermana Margarita, se llamaba ella, la esposa. Cuando ahora lo vi, ella después del culto estuvimos allí en un grupo y ella dice al grupo allí de mujeres y algunas jóvenes y una esposa dice, hermanas, yo quiero contarle algo que quizá no hice del púlpito, pero quiero decirle que cuando el hermano Docampo vino a mi casa, yo estaba muy enojada. No solamente estaba enojada, yo no quería nada que ver con el Señor. Y yo le hice la vida imposible a mi esposo, al pastor ahora aquí. Le hice pues, imposible y lo hice adredes para que no funcionara. Y ahí estuve, yo sé que fue un dolor de cabeza para el pastor. Yo sé que ahí le causé mucho daño, pero ahí estuve pero la paciencia de mi pastor me estaba diciendo, me ganó al fin. Y al fin pude. Así que hermano, a veces los más difíciles hay que seguir trabajándolo porque ella vino a ser un gran líder. Ella, un carácter aún más fuerte que el hermano Juan, ¿verdad? Y ella llevaba un ministerio, esas mujeres tremendo, que a través de las décadas ahora, ella ha sido muy fiel misionera, muy fiel esposa de pastor, y ahora en este tiempo ya en edad, ellos eran más viejos que yo, así que no, ya tienen más de 75 años y están fervientes en el Señor. Así que le cuento toda esa historia porque tiene que ver con el pastor que se está formando y el pastor que el Señor nos llama a ser a gente fácil y a gente muy difícil. Ahora, yo me gocé en esto. Bueno, era un dolor de cabeza, francamente, ¿verdad? Al fin y al cabo, sí. Y ahora me puedo alegrar mucho. ¿Cuánto más fácil hubiera sido que ella se hubiera sometido al Señor? Ella hubiera crecido más rápido y no hubiera causado tanto problema a mí, ¿verdad? Pero, y ahí vamos a ver. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, y lo oímos también ahí, era un joven. Así con el hermano Juan Cruz, bueno, era más joven que Juan Cruz, pero era un nuevo convertido y era joven que el apóstol Pablo lo empezó a discipular y a mentorear hasta que se hizo un fuerte pastor. Y una cosa que le dijo, bueno, vamos a leerlo allí, que algunas cosas allí, pero quiero decirle eso para que tengamos ese trasfondo. Él le dice a Timoteo, no descuides el don que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, en otras palabras, aquí te confirmamos tu ministerio. Juntos, los líderes de la iglesia, hemos confirmado que sí tú eres llamado del Señor y no te olvides ese día en que tú recibiste el llamado del Señor y también nosotros, la iglesia, los líderes, lo confirmamos. Y entonces, después en segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Ahora ya no tan joven, la segunda epístola de Timoteo, habían pasado varios años, quizás estaba frustrado, quizás tenía varias margaritas en su iglesia, quizás tenían otra persona y ya estaba él quizás estresado. Y el apóstol Pablo dice, no olvides el día que te impusimos las manos, pero tampoco, dice ahí, recuerde que avives el fuego. Una cosa que pasa cuando hay contrariedad contra el pastor es que el fuego se nos va. El fuego se puede apagar. Y le cuento una historia que ojalá breve, no tenía intencionado, pero en cuanto a este punto, yo cuando comenzaba, antes de ir a ser pastor en Fort Worth, Texas, yo estaba ministrando en New Orleans como pastor nuevecito. Era pastor asistente del pastor. Después me dieron el título de asociado al pastor. Pero él estaba comenzando, no tenía ni siquiera seminario completado ni nada todavía. Pero había una Margarita, había otra señora entre la iglesia que estaba haciéndole imposible al pastor que estaba. Yo era asistente de él. Para decirle, que el pastor se estresó tanto que empezó a buscar a otra iglesia. Ahora, me tocó a mí como joven pastor a poder con los diáconos arreglar la situación y visitar a esa hermana, una visita bien difícil, para que ella cesara de molestar al pastor, que lo dejara en paz. Bueno, terminamos con que la hermana no quiso y la tuvimos que excluir de la iglesia. Pero ya el pastor había aceptado ir a otra iglesia. Así que en poco tiempo la iglesia perdió su pastor. Y esto fue lo triste. Ahora, ¿podemos decir algo del pastor o no? No quiero tener ningún juicio contra él, porque hasta hoy en día nos conocemos y demás. Pero en ese momento, Satanás usó esa situación para que él se fuera más rápido que lo que la iglesia necesitaba. Así a veces, hermanos, si nosotros no protegemos a nuestro pastor, lo podemos perder. Y le quiero decir porque me ha pasado a mí, una experiencia personal. Cuando lo perdimos, el Señor me utilizó a mí. Yo tuve que funcionar como pastor por un tiempo hasta que llamamos a otro pastor, ¿verdad? Entonces pudimos llamar a otro pastor, pero perdimos a nuestro pastor porque no hicimos las cosas a tiempo y la hermana no se confrontó a tiempo y los líderes de iglesia no quisieron confrontar a tiempo y al fin y al cabo lo perdimos. Bueno, esas son dos historias de mi experiencia personal. Ahora vamos a entrar más. Dice aquí, en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que llegue, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Otra vez, aquí el pastor Timoteo, recibiendo instrucciones de su mentor, pastor más de experiencia, dice, eso es su enfoque. Como ministro, Escrituras, exhortar, que quiere a veces decir animar, pero puede decir también poner las cosas en orden, ¿verdad? Disciplinar. Las dos cosas caben allí dentro de la palabra que se usa allí en la Biblia. Pero la exhortación, a veces no queremos exhortar porque no queremos ofender. Bueno, debemos hacerlo con amor, no debemos ofender, pero a veces hay que exhortar y a veces la gente se ofende. Y no tenemos que tener miedo cuando algunos, por causa de ellos, se ofendan porque le estamos llamando la atención. Y la tercera cosa que le dice allí el Timoteo es la enseñanza. ¿Por qué la enseñanza? Porque nosotros, la congregación, debemos de seguir creciendo, debemos de seguir siendo discipulados, debemos de seguir aprendiendo más y más y más del Señor. No esperemos que a la iglesia venir y que el pastor nos dé toda la enseñanza. Nosotros debemos de indagar las Escrituras. No debemos de chequear, a ver, a veces yo me he equivocado en el púlpito y a veces un diácono me dice, hermano, usted dijo eso, oh, yo dije eso, déjame ver. Y esas, bueno, está bien, usted tiene razón. Lo voy a corregir. Y cuánto me gusta, ¿verdad? Cuando están allí conmigo, porque vamos a corregir. No quiero decir cosas de indebidas, ¿verdad? O a veces son cosas sociales que hacemos, indebidas, ¿verdad? Y nos llaman. Y a mí me encanta cuando la congregación está junto conmigo, ¿verdad? Como líder de una iglesia. Y he estado en otras ocasiones también. Pero quiero decir, es bueno que nosotros sigamos aprendiendo y sigamos ayudando a nuestro pastor en esa manera. Entonces, un poco más allá. Bueno, una más. 1 Timoteo 5:22 dice, no imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. Entonces, pues nosotros empezamos a ministrar y nuestro pastor nos da responsabilidad, nosotros debemos de tener esa responsabilidad en serio. Ahora, en primer lugar, debemos tener cuidado de que no queramos surgir en un ministerio demasiado grande de nuestra madurez cristiana. Ahora, no importa que usted tenga un grado universitario o que haya ejercido grandes posiciones en el mundo secular, pero cuando viene a la iglesia, si no ha crecido espiritualmente, tiene que llegar a llegar allí. Tiene que esperar a llegar allí. Tiene que llegar a ese lugar donde usted pueda ministrar con sabiduría y con madurez. Así que aquí el apóstol Pablo está diciendo, ten cuidado, en primer lugar, de no poner en liderato a personas que no todavía estén maduras. Pero en segundo lugar, responsabilidad nuestra como congregación es no pecar, no hacer cosas indebidas, no salirnos de las normas que la Biblia nos pone, no salirnos de las normas que la iglesia haya escogido tener y hacer y de esa manera actuar dentro de la congregación. Entonces, lo que es el pastor, lo que debe hacer hacia el pueblo, primeramente mantenerse firme contra cualquier crítica, pero con limpia conciencia. Dice allí en versículo 18 que Pablo dice, yo tengo una limpia conciencia. Quiere decir que él se ha examinado. Se ha examinado y dice, mi conciencia está limpia. En otras palabras, los errores que he cometido ya lo he corregido. Los errores que he cometido ya le pido perdón a las personas, porque el apóstol Pablo tenía un carácter fuerte, vemos a través de la Biblia, no era un bien pacífico, él era un carácter bastante fuerte. Así que varias veces quizás ha ofendido a otro, pero él dice, yo he corregido todo y ahora con limpia conciencia le puedo decir estas cosas. Así que a veces cometemos errores como pastores, pero también los corregimos y ahora con la ayuda del Señor podemos tener limpia conciencia y debemos de ministrar con limpia conciencia. Entonces, procurar siempre conducirnos ejemplarmente en todo, consciente que toda la congregación está buscando algo más de nosotros. Así que si tenemos ese deber, y ustedes como congregación deben de esperar de su líder un modelo, quizás, no una perfección, pero sí a alguien a quien seguir. Ahora, yo sé que también, porque en otras ocasiones me ha tocado como líder de una sucesión de iglesias y a veces me han llamado, porque me conocen como ministro, de ir a resolver algún problema dentro de una iglesia. Y a veces los pastores son los que son el problema, ¿verdad? Y no estoy diciendo que debemos de seguir ciegamente a nuestros pastores, pero sí estoy diciendo que debemos de todos trabajar juntos. Y cuando nos vayamos del carril, tanto en la exhortación de su pastor a ser aceptada y nosotros tener también la madurez, la táctica, el amor necesario para corregir cosas que estén pasando indebidas. Y así la iglesia va creciendo. Y así el pastor se fortalece. Y así la iglesia se fortalece y seguimos creciendo. Exhortar, dice el versículo 22, con amor y sin miedo. Y en 24, mantener comunicación con los otros pastores. ¿Qué dice 24? Vamos a leer esa parte un poquito más. El 24, 13, 24. Saludad a todos vuestros dirigentes y pastores y todos los santos. Os saludan de Italia. Entonces, la carta era escrita a varias iglesias. Y él está en comunicación con los pastores. Y le está diciendo en la carta, saludadme a todos los otros pastores. Y me encanta estar también porque cuando trabajamos unidos, las iglesias unidas, unas con las otras, entonces los pastores nos ayudamos unos a otros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, como pastor, ministro, yo no he buscado de otro pastor para compartir algo difícil en mi vida? ¿Cuántas veces se sienten otros pastores? Y esa es la relación que tenemos nuestro hermano y yo, ¿verdad? Que sabemos que podemos compartir cosas y poder pedir la dirección del Señor. Porque no somos perfectos, pero sí somos, convivimos juntos de tal manera que podemos ayudarnos como ministros unos a otros. Entonces, dice ahí, mantener esa comunicación, bendecir libremente, el versículo 25, la gracia del Señor sea con todos vosotros. Al final de todo dice, el Señor tiene una gracia tan grande que es para todos. Así que está escribiendo a la iglesia y la gracia del Señor. O sea, la exhortación es también para animar. Entonces, vemos en Hebreos que en esa iglesia que la enseñanza de los pastores anteriores y lo que está por delante es un proceso continuo de crecimiento y nos enseña. Entonces, veamos otra vez la primera cosa que dice allí en el 7, obedecer a vuestros pastores y sujetados en ellos, porque ellos velan por vuestras almas con quien tienen que dar cuenta. Hermanos, los pastores tenemos una gran carga, porque nosotros tenemos que dar cuenta de ustedes, de cómo nosotros le ministramos o cómo no lo hicimos. La cuenta la damos a Dios. Pero miren lo que dice la segunda parte de eso. Si reconocemos que tenemos esa carga, Pero dice, permíteles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros, para todos. No es provechoso para el pastor, no es provechoso para la iglesia. Entonces, si trabajamos juntos, si nosotros obedecemos a nuestros pastores, como quien tiene que dar cuenta, ¿verdad? Y lo tomamos en serio, entonces nosotros vamos a comprender. Ahora, en diferentes lugares, yo soy miembro de una iglesia base, donde yo soy miembro, y tenemos varios pastores. Y entonces, el pastor, vamos a decir, el principal, uno de los líderes, viene a mí, y han venido hasta otra experiencia que puedo compartir, y que no estaba de acuerdo con el pastor, que este, el otro, que criticándole. ¿Qué es mi deber? Yo le dije sencillamente este versículo. No se lo dije en versículo por palabra, pero el sentido le dije, yo conozco bien la carga que él lleva como nuestro pastor. Yo conozco bien su responsabilidad. Yo no, ni lo voy a criticar, ni le voy a la contraria. Si usted quiere hablar con él, hable con él, pero no cuente conmigo en apoyarle porque yo apoyo a mi pastor. Esa fue mi respuesta. Yo creo que es la respuesta de todos nosotros. Cuando vienen críticas y quejas a nosotros, que nosotros debiéramos de apoyar de esa manera. Ahora, si hay algo mal, entonces hay una manera de hacerlo, con amor, privadamente. Hermano pastor, mira esto, lo otro. Pero ¿saben qué? Cuando estemos en desacuerdo, el pastor es el quien da cuentas. Usted no da cuentas por la congregación, el pastor la da. Y se las otras cosas, es un sentido de una opinión distinta, difiriamos al pastor. Él tiene el liderato, ¿verdad? Lo digo porque yo lo hago. Ahora no soy pastor, o sea, no estoy en cargo de una iglesia, quizás lo estaré. He sido pastor interino, o sea, ese pastor provisional, mientras que encuentran los pastores durante todo este tiempo, y quizás lo puedo hacer mañana. Si alguna iglesia me llama, lo puedo hacer de nuevo. Pero en estos momentos, en la iglesia donde yo soy miembro, yo soy parte de la congregación, yo no soy el pastor, pero yo apoyo a mi pastor. Porque yo sé lo que es, y nosotros también debemos de saber. Ese es el regalo más grande que le pueden dar. Apoyar y permíteles que ellos puedan funcionar dentro de su oficio para el bienestar de todos nosotros, para él y su familia también. Eso es lo que vemos, trabajar unidos, escuchar su palabra, apoyarles, no permitir críticas. Ese es el regalo más grande que nosotros podemos dar. Y ese don de obedecer, pero obedecer con sabiduría, no ciegamente, ¿verdad? La autoridad está en el oficio ministerial y a cargo está el pastor o el pastorado. En las cosas espirituales o de comportamiento moral especialmente, el liderato de nosotros es conjunto, pero el pastor tiene esa palabra de autoridad. En otra ocasión, una iglesia que yo tenía alguna relación, pero conocí al pastor, creo que lo había recomendado a la iglesia en ese momento, y entonces yo estaba visitándole, era hace más de 10 o 15 años, no era una iglesia yo fundé, no era una iglesia yo había pastoreado, pero yo tenía parte de mi responsabilidad en algunos casos, en Orlando, Florida, yo estaba a cargo de varias iglesias, o sea, una asociación de iglesias, no estaba a cargo de ellos, cada uno tenía su liderato, pero yo era como misionero general de esa área y como líder de la asociación. Bueno, da la casualidad que el pastor no estaba y sabía, alguien estaba predicando en su lugar, pero se había armado desde la congregación, alguien estaba gritando y estaba interrumpiendo el culto mientras se predicaba. Y yo estaba de visita. Bueno, ya cuando ya no pude más, yo me levanté y fui al frente y dije, en el nombre del Señor, yo soy ministro del Señor, ¿me permiten hablar? Claro, muchos me conocían y me permitieron. Y tuvimos que poner orden en esa iglesia. El pastor no estaba. Pero en ese momento que en la ausencia se hubiera dividido, hubiera hecho algo muy terrible. Así que a veces, no solamente en nuestra iglesia, pero nosotros como ministros llevamos cierta responsabilidad de cualquier iglesia donde estemos visitando, estemos provisionalmente, o ya seamos elegidos como pastor, ¿verdad? Y lo presentamos porque el llamado es universal y yo me preocupo, a mí no me importa de qué iglesia, si son, están predicando el evangelio, y yo voy a tratar de ayudar. Y por eso el Señor me ha dado tanta bendición, porque he podido de ver tantas maneras de que el Señor me ha usado. Y gracias a Dios que yo estuve en ese entonces. Yo no sé lo que hubiera pasado. Después me reuní con el pastor cuando regresó, lo llamé por teléfono y dije, esto es lo que pasó. Y él tuvo que poner orden después. Pero en ese momento, ese domingo, ¿quién sabe lo que hubiera pasado en ese desorden, verdad? Así que a veces el Señor nos pone en lugares que no conocemos qué es lo que va a pasar. Yo estaba completamente sorprendido de que había esa clase. El pastor también estaba sorprendido. Pero se dio el caso que él pudo entonces poner en orden cuando él regresó. Así que hermanos, no importa si el pastor esté presente, esté de vacaciones, esté en su casa, usted esté en la iglesia, su pastor es su pastor. Y debe llevar el orden y reconocer la autoridad más espiritual que otra cosa, pero también su liderato dentro de la iglesia. Y si hacemos así, el pastor confía en nosotros, ese va a ser un placer ser un pastor de una iglesia así. Él vela por las almas. Él nos advierte que debemos de velar por otras cosas, que no vayamos a caer por un hueco, que no vayamos a tropezar. El pastor es consciente que tiene que dar cuenta a Dios y los resultados del ministerio son del Señor, no son de él ni son de nosotros, si lo hacemos juntos. Y sería un gozo magnífico que pudiéramos reportar todos los éxitos espirituales, ¿verdad? Conjuntos. A veces los pastores, a veces nos llenamos un poquito de ego, ¿verdad? Y dicen, no, yo soy pastor de iglesia y tenemos tantos miembros y tenemos tantos éxitos y tanta ofrenda, o hicimos un edificio, cuando en realidad todo lo hizo el Señor. Y debiéramos nosotros dar la cuenta a todos juntos. Y entonces debemos de entonces exhortarnos unos a otros para dar el crédito al Señor, pero también en la unidad que es nosotros totalmente. Y en Hebreos 18, el apóstol Pablo pide oración por sí mismo y todos los que laboran en el ministerio, porque la certeza es que no importa qué líder, qué nivel esté, todos necesitamos oración de todos nosotros. Y apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el quien fue reconocido en una área tan grande como un líder espiritual, que Dios había usado tremendamente, él está delante de la congregación y escribe, dice, hermanos, oren por mí. Él necesita esa oración constante. Constante. Cuando comenzaba mi ministerio, había un grupo de la iglesia, en esa misma iglesia que le cuento, de ancianas, porque había un grupo de mujeres y había otro que se habían separado quizás del grupo más joven, porque todos tenían ya edad y querían tener su grupo separado. Pues este grupo anciano estaba mi abuela. Ya tenía 80 y tantos de años, 70 casi para 80, y cuando yo funcioné como pastor de esa iglesia, y otras ancianitas que cuando empecé cuando, como le conté, el pastor se fue, yo tuve que funcionar como pastor interino provisional, ellos me dijeron, venga aquí a nuestro grupo, le llamaban círculo de mujeres, vamos a comer juntos. Y siempre tenía algo, pero era a mediodía, siempre a mediodía las reuniones, iba a mediodía. Entonces, cuando ya comenzaba, dice, vamos a orar y vamos a comprometernos que vamos a orar por nuestro pastor. Imagínense, tenía 20 y tantos de años, estas ancianitas tienen 70 o más de años, diciendo, usted es nuestro pastor y vamos a orar por usted. Bien podían hacer, este joven ni sabe limpiarse la nariz. ¿Va a ser nuestro pastor? No. Hicieron lo opuesto. Y eso fue algo que me impresionó tanto que yo sentí, cada vez que se moría una de esas viejitas, yo lo sentía. Porque sabía que sus oraciones eran tan importantes. Y cuando muere mi abuelita, pues lo sentí aún más, ¿verdad? Pero sé que el gozo de ellos es que en el tiempo oportuno ellos apoyaron a un joven pastor. Hermanos, eso debiéramos. Y me queda conmigo porque yo trato de apoyar a los pastores siempre también. Yo entiendo, no importa qué oficio yo ocupe dentro de las asociaciones, de la Nacional, he tenido varios, el Señor me ha dado, pero siempre, siempre estoy claro que lo más importante dentro de nuestra iglesia no son los que tienen posiciones, los que se llaman, hoy en día se llaman hasta apóstoles y obispos y demás. Realmente no lo entiendo, no voy a criticarlo, no quiero decir, pero no lo entiendo, pero sí entiendo esto, que no hay posición más responsable, ni más delicada, ni más importante que un pastor de una iglesia local. Y podemos ocupar muchas cosas, y si tenemos otras, debemos de siempre pensar, y yo siempre he pensado, y le comparto a ustedes, que ese es el lugar más importante para crecer y madurar la iglesia de Jesucristo. Esta es una cosa, aquí, orar por nosotros, dice el apóstol Pablo. Pudiera decir mucho más, quiero concluir. Ahora, lo que el pueblo debe hacer para su pastor, y voy a concluir aquí porque ya me estoy alargando mucho. Primeramente, luchar espiritualmente por su pastor. Luchar. Luchar es más que orar. Luchar es ponerse allí, confrontar a Satanás en oración, pero confrontar con lucha por su pastor. Luchar. Que él gane la batalla, que el Señor sea el que esté frente y que él tenga las fuerzas. Segundo, no permite que nadie lo maldiga, que nadie lo critique, que nadie haga nada contra él. En 2 Samuel 16, 5, habla de los profetas y da una advertencia que no hable mal contra el hombre de Dios. Yo creo que eso, enseñanza también tiene que ver con el pastor. Nosotros debemos de tener mucho cuidado. No debemos permitir que nadie critique, murmure ni hable contra nuestro pastor. Debemos estar listos para defenderlos en todo momento hasta que conozcamos. Y si es algo que él está haciendo mal, como hemos dicho, debemos de también ayudarle a corregirlo. Pero no lo vamos a criticar, ni lo vamos a murmurar, ni vamos a hablar mal en ninguna cosa. Entonces, concluir. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo en relación a nuestro pastor? Es algo que debemos preguntarnos cada uno, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta ¿es nuestra conducta de una manera bíblica? Porque si no lo es, no importa las circunstancias, a Dios no le agrada. Puede ser que su pastor esté haciendo algo incorrecto, quizás algo que no está del todo bien, pero la manera que uno lo corrige puede ser peor, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado. Amarles tanto que no va a ser una, no es una competencia, es una colaboración con la iglesia, con los líderes juntos. Así que debemos de crear esa clase de ambiente en nuestra congregación y siempre recordarnos a los nuevos que vengan entrando. Yo sé que quizás vengan de otra iglesia y vengan aquí queriendo mandar, pero aquí no se manda de esa manera. Aquí nosotros respetamos a nuestro pastor. Aquí no viene alguien de afuera a decirle lo que debemos de hacer. Aquí tenemos a nuestro líder. Y ya vengan lo que vengan. Si está de acuerdo con lo que dice el pastor, gloria a Dios. Si ponemos la televisión y alguien dice, habla una doctrina, ¿lo vamos a contradecir nuestro pastor? Claro que no. Hay muchas doctrinas, algunas contradictorias. Hay cosas, a veces entramos en la computadora, al internet, y ponemos allí algo y nos salen cantidad de cosas. Entonces vamos a confrontar. Hay tantas falsas doctrinas. Y hay tantas doctrinas que quizás son igual, pero se dicen de distintas maneras. Hay una palabra quizás que se use más moderna que la otra. ¿Y vamos a contradecir? No lo vamos a hacer. Tenemos a nuestro pastor. A él vamos a confiarle la palabra que el Señor le ponga. A él lo vamos a confiar y escuchar y ayudarle también. Así que todas esas cosas debemos de ver de qué manera lo hacemos y preguntarnos lo que es lo que Dios le agrada. Entonces, la última cosa, y quiero dejarle con esto mismo, que dice el apóstol Pablo, la gracia sea con todos vosotros. ¿Cuántos van a darle este regalo al pastor? ¡Ah, compromiso! Yo quiero un compromiso. Levanten las manos, van a darle ese regalo al Señor. No le está costando nada financiero. ¡Gloria a Dios! Pastor, tiene un apoyo tremendo de su congregación. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz cumpleaños con una congregación tan linda. Señor les bendiga.